Estamos en conversación con Javier Jaque, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la FEM, de la Universidad de Chile. Hoy día conversando sobre las complejidades que deben enfrentar las pymes en el proceso de operación renta, que me imagino, Javier, te ha tocado más de escuchar más de algún dolor de cabeza por ahí.
Sin lugar a duda, yo creo que es un tema súper relevante el que conversábamos, porque frente a este proceso muchas empresas sienten indignación. Es decir, oye, yo tengo que cumplir con algo que no está claro, no hay instrucciones. Y el Servicio de Impuesto Interno saca información mediante circulares, oficio y suplemento. Hay contradicción entre lo que dice el suplemento circular, entonces uno dice, ¿a quién le hago caso?
Claro,
entonces, está el mercado convulsionado y yo creo que no es exagerar las cosas. Lo cierto, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno informaba hace poco que había un 92% de empresas que habían presentado sus declaraciones ya, pero es una información que... No quiero utilizar la palabra manejo de información, porque yo creo que de una u otra manera esta información se presenta como llega, y el servicio no tiene de una u otra forma cómo saber, digamos, si de qué manera fue presentada. Pero a nivel de mercado, la instrucción fue aquellos que presenten hasta el día X en marzo tendrán condonación del 100% para poder rectificar. Entonces, claro... Las declaraciones se presentaron con un peso, porque tú presentándola ya no tenías multa, y luego lo puedes rectificar hasta el 24 de mayo, incluso ahora de abril, y se ha extendido el proceso. Claro. Entonces, no me digas que se presentó un 92% y que todo está funcionando perfecto, de mil maravillas, porque en realidad todas esas declaraciones no tienen información. Entonces, eso muestra cómo se quiere exhibir de que este proceso ha sido exitoso. No obstante, no lo ha sido. Aquellos que estamos en el mercado nos damos cuenta que efectivamente las empresas no saben lo que están declarando. Naturalmente va a tener efectos impositivos, sin lugar a duda. Las empresas van a estar rectificando. Este no es un problema solo de abril y de aquí se pasó. Las empresas luego son impugnadas por el Servicio de Impuesto Interno y entra un proceso de fiscalización entre junio y julio. Por lo tanto, esta es la mera presentación inicial de los antecedentes, pero esto va a traer coletazos por mucho tiempo más.
Fíjate que te escucho y me estoy recordando de situaciones que a uno le ha tocado ahí también compartir con dueños de empresas, en donde normalmente el dueño del negocio no tiene por qué saber contabilidad. Para eso tiene, ¿no es cierto?, su contador.
Claro.
Pero fíjate que cuando uno trata de entender un poco cómo esto funciona, es como meterse en un zapato chino. Y fíjate, te quería preguntar lo siguiente. Desde que se armó la reforma tributaria, este tema partió mal. O sea, yo conversé en reiteradas ocasiones con distintos entendidos en la materia y todo el mundo coincidía en que, es cierto, nos hace falta una reforma, bien, pero hagámosla bien.
Claro.
O sea, y más cuando, fíjate tú, Javier, era esta una reforma fundamental.
Claro.
O sea, y con pilares que se movieron, la misma eliminación del FUT, que muchos decían, oye, si el FUT no hay para qué eliminarlo, si tal vez se puede modificar, ajustar, pero no eliminarlo, en fin.
Claro.
El tema es, reforma que ya está, la reforma tributaria, no se ha logrado la recepción de recursos que se esperaban a través de la reforma tributaria, aunque unos dicen que hay que esperar todavía, no sé hasta qué año, para darle como el círculo completo, no sé.
Es algo bastante relativo, digamos, los economistas tienen visiones. Existe una frase muy recurrente, habiendo dos abogados y tres opiniones, y habiendo dos economistas debe ser algo peor, digamos, con la idea, porque tú observas que uno dice que se va a recaudar más, otro lo menos, es una ciencia bastante poco exacta.
Y siento que la matemática es bastante exacta, ¿verdad?
Así es.
Hoy día tenemos declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en donde ha dicho a todas luces que esta reforma hay que arreglarla, hay que modificar. No se usa esta frase tan manoseada, la reforma. Claro. Pero de que hay que hacer un cambio, hay que hacerlo.
Claro.
Simplificar. ¿Qué es lo que hay que simplificar, Javier?
Lo primero, yo creo que esta reforma nace con el ministro Arenas, quien establecía que el gran sistema era un sistema de renta atribuida para todo Chile. Y en ese tenor se dibujan los primeros proyectos de la ley, que se cae inmediatamente, y luego se plantea el año 2014 un sistema que tenía dos regímenes. Ahora, automáticamente cuando se va el ministro Arenas, y recordemos que llega el ministro Valdés, se dice vamos a hacer una reforma de la reforma.
Sí.
Y ahí nacen estos dos sistemas como los conocemos hoy, un régimen A de renta atribuida, un régimen B semi-integrado, un régimen A que el gobierno anterior se encargó de exaltar, digamos, mostrar, exhibir, que había cerca de un 82% de contribuyentes que estaban en el régimen A. Entonces, que este era el régimen que correspondía. Y solo un 18% en régimen B, y del sistema semi-integrado. Pero lo importante es establecer que los que están en régimen B generan cerca del 80% de la recaudación tributaria del país. Entonces, es súper relevante, digamos, el impacto que tienen esto. Ahora, dicho eso, haciendo el hilo con el FUT, y yo con mucha responsabilidad, en este caso vengo en mi calidad de director del Magíster en Tributación de la Universidad de Chile, por lo tanto me respalda la academia para estos efectos. El FUT no se eliminó. El FUT a la señora Juanita se le dijo, se eliminó, y a los estudiantes para que estuvieran tranquilos, pero el FUT al incorporar el régimen B de renta o sistema semi-integrado, es exactamente el FUT con otros colores. Es una micro que antes era amarilla y que se convirtió en blanca, y a todas luces todo el mundo tributario así lo sabe. Entonces, bien, contamos con un FUT. El FUT, podrán decirlo con colores, ya el FUT no existe, no, pero intrínsecamente el FUT existe. Y nadie técnicamente pudiera discutirlo, o sea, no estoy diciendo algo demasiado descabellado. Y luego esto, claro, todas las complejidades que trae el sistema, donde hace convivir un FUT antiguo, que no lo elimina, que quedan los dineros acumulados, donde crea un sistema donde se trata como un FUT nuevo. Es un FUT nuevo con otro nombre. Entonces tenemos un sistema tributario donde existe un FUT antiguo, donde existe un sistema semi-integrado que es lo mismo que el FUT, pero tiene otro nombre. Entonces ahora a mí me preocupa, desde una perspectiva nivel país de nuevo, una nueva reforma a la reforma y a la reforma tributaria, porque seguro esta elite técnica que existe tiene muy buena idea, pero a mí me toca hacer clase en distintas ciudades de Chile y me toca ir desde Puerto Montt, La Serena, recuerdo, Concepción, el último mes nomás, Antofagasta, etcétera. Y el desconocimiento es brutal, porque los contadores, que son los que llevan esto, es decir, habemos asesores tributarios, que también es una elite, pero en Chile los que llevan las empresas son contadores.
Exactamente.
Entonces, y estos contadores tienen que hacer el IVA, tienen que hacer las remuneraciones, tienen que hacer las contabilidades mensuales. Entonces la pregunta, ¿a qué hora se capacitan? Y ese es el problema mayor que tenemos, porque una nueva reforma tributaria probablemente no solucione las cosas. Cualquier simplificación de la reforma tributaria, y aquí yo emplazo al nuevo gobierno, digamos, para que lo tome en consideración, va a simplificar incorporarle más elementos, porque esto ya ocurrió, es decir, esta reforma tributaria ya tuvo una operación renta. Por lo tanto, como nuestro sistema es de arrastre, cualquier cambio que se le haga en un nuevo año 2018-2019 va a tener que contemplar lo que se tenía. Entonces voy a tener un sistema con el FUT antiguo, con todas sus modificaciones para atrás, un sistema transitorio que el que probablemente podríamos tener, más un nuevo sistema. Seguramente los que pertenecemos a esa elite técnica no vamos a tener problemas, pero todo Chile que no puede estudiar para eso va a ser tremendo.
Exacto.
Entonces, a mi juicio, los cambios debieran ser menores y enfocados principalmente a nivel de tasa, o volvemos al sistema antiguo, o hacemos modificaciones realmente de carácter menor en tasas, pero cambiar el sistema nuevo va a representar otro caos y vamos a estar con más problemas en la próxima operación renta.
A ver, para ir entendiendo lo que se persigue. Porque, claro, ¿no es cierto?, el modificar o hacer una reforma es porque hay objetivo. Y uno de los objetivos planteados, obviamente, es tener mayor recaudación de fondos,
claro,
a través de los impuestos.
Sin duda.
Para poder hacerse cargo de las distintas demandas que el país tiene en la parte social, de salud, educación, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo te hago la pregunta para que se entienda bien? Hoy día, con el sistema antiguo, la sistema antiguo que teníamos, Javier, no era posible, con tal vez algunos ajustes que se debieran realizar, tener mayor recaudación de impuestos y no habernos metido en este tema que nos está trayendo tantas complejidades.
Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido porque he escuchado a muchos políticos decir, principalmente el gobierno anterior, que la única solución era aumentar los impuestos. Pero eso es demasiado obvio, demasiado básico. Es decir, yo soy de la idea que este tipo de cosas cuando son tan básicas no funcionan. Obvio que subiendo los impuestos, subiendo la tasa de impuestos, uno pudiera esperar que se recaude más. Pero pareciera ser que la alternativa tan obvia y tan básica nunca funciona. Porque se dijo miles de veces que en la medida que se subieran los impuestos probablemente se iba a afectar la economía. Lo negaron, lo negaron, lo negaron, hasta que los números mostraron que efectivamente al bajar la economía no hay forma que se recaude más. Podrán haber números que muestren que hubo mayor recaudación por la repatriación de renta, por un impuesto sustitutivo. Solo eran medidas paliativas, ¿no es cierto?, y extraordinarias de recaudación. Si se excluyeran esos números de la recaudación total, yo estoy seguro que la recaudación va a ser menor. Por lo tanto, el apostar a una tasa más acorde a la OCDE o a la que ha tenido Chile, cercana al 25%, si la economía de Chile crece a razón de un 4%, va a representar muchísimo más recaudación tributaria que la economía creciendo al 1 y tanto. Pero es absolutamente obvio.
Sí,
entonces,
claro.
Entonces, porque claro, tú, pero todavía te puede quedar la sensación que se está pagando poco. Pero ¿qué es lo que importa en realidad? ¿Cuánto se recaudó a nivel país para poder cumplir con los programas sociales?
Hoy día, con todo lo que se está viviendo, se está sintiendo. Bueno, dejémosle en este momento a las autoridades que ojalá tomen las mejores decisiones.
Eso esperamos todos.
Y fíjate que ahí hay un punto que, al escucharte, Javier, personas como tú, que están en esta élite que tú nos describes de conocimiento, que hay, ¿verdad?, una expertise. Yo me pregunto, bueno, ¿y dónde están las asesorías? Porque se supone que para tomar este tipo de decisiones, aquí no es solamente un tema, un fundamento ideológico o político para poder cumplir con ciertas demandas. Aquí tiene que haber un sustento porque, oye, nada es gratis. Nada es gratis. O sea, el efecto A tiene consecuencias B, C, D y E. O sea, yo creo que de alguna u otra forma esta reforma que hemos que estamos viviendo hoy día y sintiendo, yo tengo la sensación de que estamos recién comenzando a sentir los efectos lamentablemente negativos de una mala implementación. No sé si será esa la terminología correcta.
Claro, yo estoy seguro que todos pertenecemos a un mundo de subjetividad, por lo tanto muchas veces la ideología nos nublan un poco acerca de cómo debieran ser las cosas. Yo estoy seguro que los equipos técnicos que trabajaron en el anterior gobierno tenían todas las capacidades para poder desarrollar un trabajo de este tipo, pero también todo estaba ligado al mundo político. Es decir, me consta, digamos, que las instrucciones eran queremos esto otro, y los técnicos a cargo del gobierno tenían que encargarse de llevar a una ley lo que el mundo político lo decía. Entonces, desde una perspectiva u otra, si bien se dibujó una reforma tributaria con colores casi idénticos a la antigua, digamos, es una copia de lo anterior con otro nombre, naturalmente la complejidad, lo que se le agregó a esto fue complejidad y incrementar en la tasa de los impuestos. Por lo tanto, no ha habido nada nuevo, no ha habido incentivo al crecimiento país, al desarrollo. Se apostó a que las empresas extranjeras no iban a dejar de invertir, y ha caído considerablemente. Me consta porque me ha tocado participar en muchos directorios de empresas extranjeras, donde invertir en Perú o invertir en Chile era una decisión relevante. De hecho, el ministro de Economía peruano, en su minuto, cuando se discutía la reforma tributaria en Chile, salió haciendo declaraciones un poquito particulares, diciendo muchas gracias a los hermanos chilenos porque esto nos va a beneficiar. Dicho y hecho, efectivamente me tocó participar en directorio donde los encargados de regionales, ¿no es cierto?, de las empresas multinacionales, tomaron la decisión de los nuevos proyectos llevarlos a otros países. Probablemente a nivel político eso no se ve, no se dice, no se va a reconocer, pero naturalmente eso ha afectado el crecimiento del país. Yo espero que con este nuevo gobierno se desarrollen nuevas políticas tributarias que permitan recuperar el crecimiento, porque naturalmente es lo que afecta al empleo. Probablemente, y a las pymes, que otro elemento súper importante. El otro día conversaba con un amigo que es asesor de Conapyme, y me decía, mira, las pymes es lo más relevante del país, yo sí lo veo, los economistas también lo manifiestan de esa manera, porque es el motor del cambio. Y las pymes decían, pero a nosotros no nos conviene que el dibujo de una reforma tributaria atente tanto contra las empresas que tienen mayor poder adquisitivo de desarrollo, porque nosotros queremos dejar de ser pymes. O sea, tú no me puedes vender que quieres reventar a las empresas y cobrarles más a los ultra ricos y a como quieras llamarle, porque yo estoy trabajando para llegar a un punto donde tenga mayor desarrollo. Entonces, me estás diciendo que apenas crezca me vas a estrangular. Entonces, no son políticas que incentiven el desarrollo de las empresas.
Fíjate que, bueno, de estas complejidades y consecuencias justamente son las que normalmente no se visibilizan, nos quedamos con los titulares y nos olvidamos de la bajada. Hoy día, aprovechemos los últimos minutos que nos quedan, Javier. Bueno, el gobierno, a propósito de lo que tú estás diciendo, este tema de que las inversiones no tienen el ritmo que deberían tener, a pesar de las buenas noticias que el mercado leyó cuando se supo que Sebastián Piñera iba a ser el probable presidente de nuestro claro. país, aunque muchos entendidos no lo quieren reconocer, ese elemento influye, el elemento de todas maneras, en la toma de decisiones de inversión. Pero fíjate que, bueno, hoy día andaba, no sé si ya llegaron, pero andaba el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el ministro de Economía, José Ramón Valente, en Estados Unidos, con distintas agendas, justamente en la captación de inversiones para atraer nuevamente a Chile. Felipe Larraín ha declarado que le va a demostrar al FMI de que vamos a tener disciplina fiscal para ajustarnos, ¿no es cierto?, con los gastos fiscales, etcétera, etcétera. O sea, se están tratando de dar señales justamente para atraer nuevamente la inversión. Y este tipo de reformas, obviamente, hay que hacer algún ajuste, hay que dar señales.
Yo creo que es necesario, yo creo que coincido contigo en que a contar de que se anuncia o ya se prevé el mercado un nuevo gobierno con estas características, aunque ninguno del otro sector lo reconozca, pero las cosas no pasan de manera tan casual y accidental. Es decir, los mejores números se mostraron después de conocer, digamos, el nuevo rumbo que tomaba el país. Desde esta perspectiva, yo creo, y solamente sin tanta ideología, sino que como alguien que se preocupa de los números, del crecimiento, etcétera, sé que hay otros temas que son súper relevantes y que tienen que ser resueltos. A mi juicio, eso se resuelve con recursos. Entonces, luego habrá que ver las mecánicas para poder distribuirlo de mejor manera, etcétera. Pero sin lugar a duda es necesario hacer un mejoramiento a lo que tenemos y luego de esta manera facilitar que las empresas se dediquen a lo suyo, que es generar recursos, contratar gente, generar productos, abrir un nuevo mercado y que efectivamente la variable tributaria no sea un elemento que afecte la actividad económica, como probablemente lo hemos visto.
Javier Jaque, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, compartiendo estos interesantes temas aquí en Conexión Empresarial. Javier, el tema es el tiempo.
Sí.
No nos deja con más temas.
Seguro.
Así que muchas gracias por tu visita.
Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.
Que te vaya bien. Buena semana.
Gracias.
A ustedes las gracias por la sintonía. Quédense con nosotros. Ya vienen las noticias de la hora. Luego el